Seguimos hablando de la maquinaria emprendida por la administración Bush y sus aliados contra Irak. Hoy, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe va a analizar la propuesta realizada sobre el posible exilio de Saddam Hussein y también nos va a hablar de la posibilidad de organizar brigadas ciudadanas para intentar parar la guerra en Irak. Nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Carlos Barea, coordinador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
En principio, debemos de hablar, nos es obligado a hablar del éxito de las movilizaciones que se han llevado a cabo este fin de semana en contra de la guerra, movilizaciones en todas partes del mundo.
Sí, ha sido sin duda un éxito. Fue una iniciativa promovida desde el movimiento contra la guerra en Estados Unidos, de la coalición Answer, que son las siglas de Parar la Guerra y el Racismo Ahora, en inglés. Y bueno, pues han desarrollado en sábado y en domingo, esencialmente que reconocer el éxito de las propias de los Estados Unidos, 500,000 de convocados en Washington, en lo que era una marcha nacional, y San Francisco, en las dos costas. Y luego ha habido un rosario de manifestaciones en todo el mundo, hasta el sureste asiático, y en el Estado español, que sepamos, Valencia, Santander y en Madrid la marcha Torrejón, que igualmente se ha saldado con un éxito de movilización. Y que, bueno, pues queremos y deberá ser el anticipo de la convocatoria europea, que ya es también internacional, porque también los compañeros de Estados Unidos la han asumido como propia, la convocatoria que se lanzó en el Foro Social de Florencia en noviembre, de una jornada europea y ya, como digo, internacional contra la guerra el 15 de febrero, contra la guerra en Irak. Y bueno, en ello estamos y esperamos sin duda que en este país, en el Estado español, permita manifestar en la calle lo que son esas encuestas de opinión que demuestran que abrumadoramente, ya en porcentajes que en algunos casos superan el 80%, el 75-80% de una ciudadanía que se opone abiertamente a la guerra y que se opone además a la participación del gobierno, del Estado español en la guerra contra Irak.
También estos últimos días hemos oído de boca del propio Hans Blix, el jefe de inspectores de Naciones Unidas, que la guerra puede ser evitable, pero claro, a través de una alternativa que me gustaría que valorases, como es la de pedir a Saddam que se exilie.
Sí, a Irak se le lleva pidiendo de hace muchos años, a cambio de la continuidad del régimen político, que aceptase, por ejemplo, el proceso de paz árabe-israelí, que reconociese Israel, que aceptase presencia palestina en su territorio, es decir, que aceptase alojar a los refugiados palestinos para así quitar del medio esa cuestión, cuando, bueno, el derecho internacional lo que reclama es que retornen a Palestina, al Estado de Israel o a los territorios ocupados, y en estos años, a veces por mediación del Vaticano, se le ha mandado a Irak, a Bagdad, al gobierno iraquí, proposiciones de ese estilo. Hace unas semanas también se les mandó una misma consideración en ese sentido de que si se incorporaban o apoyaban la renovación, la normalización del proceso de paz israelí, bueno, pues se podía levantar sobre ellos la presión militar. Ahora la alternativa es otra, es la de la salida de Saddam Hussein del poder y de su grupo dirigente, ¿no? Y bueno, pues es la misma lógica, en un caso es o lo vamos a sacar por la fuerza y en otro caso es o sacamos bajo amenaza militar. Esta es una segunda opción que conviene, no ya a los propios Estados Unidos, ya lo que puede ser un enfangarse a corto, a medio o a largo plazo en un escenario bélico abierto como es Oriente Medio y Irak, pero es una opción que está promovida y que le viene muy bien a los regímenes árabes de la zona, que se ven, como hemos dicho muchas veces, pues entre la espada y la pared de su opinión pública y de su calle y las presiones norteamericanas para apoyar la guerra. Entonces son ellos, los saudíes en concreto, que a los que se les ha amenazado, como hemos dicho, en partirles el reino en dos o tres trocitos, los que están promoviendo una solución, digamos, negociada de salida de Saddam Hussein del poder. Pero vamos, en cualquier caso la lógica, repito, es la misma, la de cambiar un régimen político con el que podemos tener más o menos, al que le podemos tener más o menos o ninguna simpatía, bajo amenaza de fuerza y sin función, evidentemente, no para democratizar Irak, no para que la población viva más prósperamente, sino para gestionar neocolonialmente el país, a su población y, sobre todo, como está bien sabido ya, a sus riquezas petrolíferas.
De momento sí podemos decir que a Estados Unidos le está costando legitimar esa guerra que quiere llevar a cabo, porque Todos estamos pendientes también de lo que ocurre el próximo 27 de enero con la entrega de ese informe de los inspectores de la ONU, pero ya se habla de que se necesita pues realizar más informes y que la guerra no puede ser algo tan inmediato, ¿no?, como querría en este caso Bush.
Claro, además nunca se ha pretendido que así fuera. Quiero decir que el informe es un informe preliminar, los inspectores y los equipos de inspección llevan diciendo prácticamente desde que pisaron suelo iraquí que es imposible controlar y verificar estos dos o tres años que no ha habido inspecciones, si efectivamente Irak está rearmándose o no, y que bueno, han pedido que se les permita trabajar. El informe que se va a presentar el lunes, creo que es el lunes, ¿no? Bueno, pues va a ser un informe sí. en esta misma línea, el de no hay indicios aparentes, hay algunas lagunas todavía en el dossier iraquí, etcétera, pero que además, como estamos viendo, se remiten no así ahora mismo Irak está fabricando armas de destrucción masiva, sino concretamente, además, como se dejó en el año 98 en suspenso, cuál era el nivel de capacitación científica, tecnológica en Irak durante la guerra y en Irak, es decir, nada menos que hace 20 años. Incluso esas 11 carcasas que se han encontrado llenas de polvo y de cascotes en un sótano corresponden a compras que se hicieron pues eso hace 20 y tantos años, lo mismo que esos documentos que se han registrado o recogido a un científico iraquí, pues corresponden a proyectos o a programas de los años 80, y eso es lo que quieren saber los norteamericanos, cuál es el nivel de capacitación intelectual, científica y tecnológica de los iraquíes. Por cierto, en una lógica que ya pusieron de manera mucho más expeditiva los israelíes pues prácticamente a partir de los años 60 y 70, que era literalmente asesinar a los científicos iraquíes, perdón, árabes en su totalidad, iraquíes o no, egipcios, muchísimos murieron en atentados de asesinato selectivo, directo, cuando salían a congresos internacionales y, bueno, pues era gente que estaba en los programas nucleares, civiles o militares de los países árabes y literalmente pasaban de todo y lo que hacían era tirotearles en las calles europeas o norteamericanas cuando viajaban al exterior para participar en congresos científicos.
De momento aquí no se ha llegado a ese tipo de salida, pero sí es verdad que se está tendiendo pues a querer aislar a todos los científicos, en este caso iraquíes, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos con uno de ellos, que es uno de los que han participado en los programas nucleares iraquíes, uno de los que estaba al frente del sistema de protección civil iraquí, que nos enseñó en la delegación esta que viajó en Navidad, junto con la prensa del Estado que viajó con nosotros, nos enseñó Tamuz, que era el reactor nuclear, dos reactores nucleares, uno que bombardeó a los israelíes en el 81, aprovechando la guerra irano-iraquí, y el que luego se bombardeó en el 91, un segundo reactor, que estuvo a punto de causar una catástrofe ecológica y poblacional tremenda, ¿no? Porque, como decía este hombre, los norteamericanos atacaban el reactor sin avisar a la Agencia de Energía Atómica y sin prevenir a los propios iraquíes. Y bueno, pues este hombre contaba que, pues eso mismo, que se les está presionando, intentando comprar para salir del país, y concretamente el último caso ha sido el de este científico nuclear también, al que le han confiscado informes y notas propias de hace 20 años, que nada más salir los inspectores dijo ante la televisión árabe que le habían ofrecido tratar a su mujer, que está enferma de cáncer o no recuerdo qué enfermedad, en Estados Unidos, y que a él se le puede, bueno, cubrir económicamente el exilio si acepta salir del país, ¿no? Y bueno, pues con eso se está jugando, ¿no? Con comprar, con vender, o con, bueno, pues o en este caso concreto, pues con una oferta tan íntima como puede ser la de poder tratar a su mujer sanitariamente fuera del país.
Pues frente a toda esta maquinaria probélica, estamos muchísimos ciudadanos, un gran movimiento social, que era como comenzábamos hablando al principio de esta conexión, de ese movimiento, que está lleno de acciones. De acciones, por ejemplo, como las que también vais a realizar vosotros, porque ya habláis de brigadas en Irak.
Sí, hemos puesto discretamente en marcha, todavía, bueno, estamos ajustándolo antes de hacerlo público, brigadas a Irak contra la guerra. Brigadas a Irak que consistirían en desplazar a Irak a partir de una fecha determinada, que puede ser mediados de febrero, grupos territoriales o sectoriales, pequeños contingentes de 10, 15, 20 personas de distintas comunidades o nacionalidades y de sectores, bueno, pues laborales o sindicales o confesionales o comunitarios, en una continua presencia en Irak, ¿no? De tal manera que cada grupo releve al otro semana tras semana, ¿no? Hasta que empiece o antes de que empiece o para evitar que empiece la guerra. No son escudos humanos, luego si desgraciadamente la guerra se lleva a cabo y a la gente que le toca o a la gente que va a viajar quieren ir al país o quedarse en el país en caso de ataques, pues bueno, nosotros facilitaríamos su permanencia en Irak, ¿no? Pero inicialmente es una iniciativa también contra la guerra, insistiendo en que la guerra no es inevitable y que la guerra cada vez, yo creo que podemos pensar que se puede parar gracias a las movilizaciones, y yo creo que bueno, está bien creérselo, al menos para seguir en ello, en ese esfuerzo, no tirar la toalla. Y el primer grupo, la primera brigada, saldría de Cataluña el 15 de febrero, a ella le seguiría una brigada andaluza, probablemente una posteriormente de Castilla o Madrid-Castilla, o bien anticipándose a esta, una de Asturias, ¿no? Euskal Herria también tendría la suya, el País Valenciano, y pensamos eso, pues cubrir a partir de febrero, cuando cabe imaginar un riesgo de inicio de los bombardeos, del ataque, bueno, pues presencia de ciudadanos y ciudadanas del Estado español, sobre todo para decirle también a nuestro presidente, al presidente Aznar, que en caso de que apoye la intervención debe cuidarse de la seguridad de ciudadanos que van a estar allí, de hombres y mujeres que van a estar allí en Irak, ¿no? Y con la población iraquí sometidos al mismo riesgo que estos mismos ciudadanos y ciudadanas iraquíes.
Que, por cierto, muy reticente se está manifestando el presidente a la hora de hablar oficialmente de ese posicionamiento que casi todos ya conocemos, ¿no?
Claro, porque a nuestro presidente le pasa lo mismo que al presidente Bush. Lo que pasa es que, claro, como no es el presidente de Estados Unidos, sino de nuestro país, pues no tiene la poca vergüenza o no tiene tanto descaro como el otro, ¿no? Pero claro, es que no puede decir nada. Cuando ayer en la Comisión de Exteriores se le reclamaba al grupo del PP, al señor Aristegui, que ha viajado de Irak y que se daba de codazos hace muy pocos meses por echar la mano de Tarek Aziz, y si hubiese sido posible San Hussein también, pues poco tiene que decir. Quiero decir que claro, lo que la oposición Izquierda Unida o los socialistas pretenden, y otros grupos, el BNG, los gallegos, etcétera, pretenden es algo imposible, que es que el presidente acepte esta lógica que decíamos antes de, bueno, dejar trabajar las inspecciones y esta es la excusa para un ataque, intentar profundizar en una resolución pacífica del conflicto y por lo menos darle tiempo al tiempo para que se despeje las dudas y se pueda encontrar una salida diplomática y no militar, ¿no? Nuestro presidente está embarcado en esa lógica militar y claro, nada tiene que explicar ni nada puede explicar cuando, bueno, pues
los intereses son muy parecidos.
Claro.
Pues decir que la guerra, que sí, que sea evitable, que esa esperanza desde luego va cobrando cada vez más fuerza gracias pues a ese gran movimiento internacional que va creciendo, que eso es una muy buena noticia. Y Carlos, como ya no nos queda más tiempo, pues agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros.
No, gracias como siempre a vosotros.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.